El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos, todas y todes bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar hablando con nuestra querida Sol Márquez en un ratito a propósito de la despedida de Walking Dead. Los zombies se guardan después de 11 temporadas. ¿Por qué es una serie que fue tan importante? ¿En qué estuvo ahí su poder? Vamos a conversar con Sol Márquez al respecto también. Vamos a estar hablando un poco de White Lotus, esta miniserie que idealmente apareció como una serie limitada y que ahora se ha ido transformando en otra cosa porque ya tiene segunda temporada que está ahora saliendo por HBO y ya está anunciada una tercera temporada. Vamos a hablar de qué es lo que traen ahí esos hoteles lujosos del White Lotus. Y antes vamos a estar conversando con Camilo Morales. A Camilo lo conocemos hace muchísimos años porque fue el baterista de la banda de Manuel García durante mucho tiempo, pero él es súper joven y ahora está lanzando su proyecto personal llamado Espora y LP llamado Umbría. Así que vamos a estar conversando con él en un ratito. Y antes, a propósito de Diego Álvarez, que es el productor de este disco, y de Manuel García, vamos a escuchar un recuerdo de Mecánica Popular, de un disco que amo, que se llama Fata Morgana, y esto se llama La Flor del Viejo Hotel.
Escritor de historias de terror, del sastro y del minor, tu traje gris, póntelo para escribir mejor, y vuelca el corazón sobre el papel. Oh,
anunciábamos, tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Camilo Morales, quien está presentando su primer EP solista llamado Umbría, es la placa que presenta Camilo Morales bajo el nombre de Espora. Vamos a ir conociendo estos distintos nombres y qué significa, y le damos la bienvenida a Camilo. Camilo, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien, gracias por la invitación, por recibirme.
Bueno, muy feliz de recibirte con Camilo. Nos conocemos hace muchísimos años porque Camilo fue el baterista de Manuel García por mucho tiempo, también en algunos momentos cuando ahí trataban de rearmar banda de Mecánica Popular, que yo soy muy muy fan de Mecánica Popular. Ahí a Camilo también le tocaba estar tras las baquetas, también es parte del elenco de la última edición de La Pérgola de las Flores, la que fue dirigida por Héctor Noguera, y ha trabajado con un montón de gente muy importante en nuestro país, como Nano Stern, Camila Moreno, Jepe, Chinoy, etcétera. Y este es el momento donde Camilo ya está presentando su proyecto personal, pero no bajo tu nombre. Así que hablemos un poquito de esa decisión, Camilo. ¿Por qué decidiste que fuera Umbría el concepto que estuviera detrás de tu proyecto?
Claro, mi proyecto se llama Espora. Y quise que el nombre que no fuera mi nombre, porque tengo un concepto y siempre, como a través de los años, he aprendido que, como para mí, la música tiene que ver con la comunidad, con hacer algo con otros, como interactuar. Y creo que quise que desde el germen del proyecto, o sea, desde el nombre, se entendiera que para mí la música tiene que ver con interactuar con otras personas, escuchar a otros, mirar los gestos. Entonces, para mí era importante que no llevara mi nombre y que pudiera como también transformarme, porque, claro, uno desde que está en el colegio pasa en lista y dicen Camilo Morales y uno tiene que ser presente, y yo quería que el que estuviera presente en este proyecto fuera otro personaje, fuera otro Camilo, un Camilo que yo quería construir, un Camilo que yo quería que fuera más libre en muchos sentidos, que fuera honesto y que se conectara con mi esencia y que no tuviera como los miedos ni las formas del cotidiano.
Ahora, Espora, el nombre del proyecto, pero igual es Camilo Morales, quien está ahí de alguna manera exponiéndose, ¿no? Y a mí siempre me llama mucho la atención este salto entre alguien que es parte de un grupo y además de grupos que no eres tú. O sea, hablamos por supuesto de haber acompañado a Manuel García tantos años, pero además tú tenías tu propio proyecto. En ese momento, me acuerdo, ¿era Cuatro Tréboles o...?
Cuarto de Trébol.
Cuarto de Trébol, ¿viste? La memoria ahí, un poquito, ¿se acuerda?
Buena memoria.
Mira, tantos años han pasado. Pero es distinto, o sea, ese salto siempre es heavy, ¿no? Pasar de ser parte de una banda o de una banda de apoyo a tu propio proyecto, pero además, Camilo, yo me imagino que debe ser mucho más exigente cuando pasas de estar detrás de la batería a llevar tus letras y tu voz, porque la batería de alguna manera te protege, ¿no? Es mi prejuicio. Cuéntanos cómo ha sido para ti ese proceso.
Sí, evidentemente. O sea, para mí todo lo que está ligado a Espora ha sido poner el rostro en el fondo. Yo decidí dar ese paso conscientemente de decir, ya, vamos ahora, este es el momento de mostrar las cosas que tengo que decir, sacarlas afuera. Y claro, y desde lo escénico es un manso desafío, que yo estoy en eso todavía, ¿no? Como estoy en el proceso de decir, ya, vamos a poner la cara, vamos a cantar en vivo, porque el disco fue compuesto íntegramente en mi home studio, yo cantando, haciendo cosas, improvisando por aquí, y con la ayuda de mis amigos también, en el fondo, porque en el fondo yo, a la primera persona que le mostré mis canciones fue a Diego Álvarez, que ha sido siempre mi compañero, que es guitarrista de Mecánica Popular y que fue guitarrista mucho tiempo del Manuel. Y el Diego me dijo, oye, me gustan, hagamos algo, sigamos adelante. Y él es el productor del disco, el productor musical. Y con la ayuda de ellos también pude salir, y apoyándome en la gente que me rodea, que me quiere, pues la forma de decir, ya vamos para adelante y saquemos la música que hay. Y por eso también es fuera, ¿no? Como no, yo no hubiera podido solo, en el fondo. Uh-huh. Yo le debo como el trabajo a mis amigos, a mis colegas, a mi familia, a mi hija, a la gente que está cerca.
Uh-huh. Ahora, también ahí nos das un dato importante, ¿no? Para quienes seguimos la música chilena, Diego Álvarez es un personaje importante. Yo creo que es uno de los mejores guitarristas de este país. Por supuesto, como decía, yo soy muy, muy fan de Mecánica. Yo sigo pensando que Fata Morgana es uno de los mejores discos que se ha grabado en los últimos años. Y una de las cosas que a mí me gusta, de especialmente la sonoridad del Diego Álvarez, tiene que ver con esta mezcla entre la música de raíz y el rock en su versión más bluesera, yo pensaría, ¿no? A mí me encanta cuando el Diego como que deja ir ese lado un poquito más oscuro, un poquito más cadencioso del rock, y mezclándolo siempre con sonidos que tienen que ver con la raíz latinoamericana. ¿Cuánto de eso estuvo en sus diálogos y cuánto de eso tú sientes que quedó también en el disco?
Pucha, yo creo que da ahí en el clavo en muchas cosas, porque específicamente yo a través de la percusión he podido estudiar mucho, y ha sido donde me he centrado, en la raíz latinoamericana. Yo a través del bombo legüero entré sin saberlo como al mundo de la percusión latinoamericana, específicamente más sudamericana en el fondo, y yo ahí he centrado como mi ojo, ¿no? Y mi oreja, como irme hacia allá, tratar de investigar acerca de los sonidos de nuestra tierra en el fondo. Y justo con el Diego nos hemos encontrado también en otros gustos, ¿no? Con el Diego somos fanáticos de Spinetta, somos fanáticos de Radiohead, y flipamos viendo el Get Back de los Beatles también, y entre eso nos unimos y nos encontramos, y ha sido muy lindo contar con él, con la ayuda de los colegas que han estado ahí poniendo sus manitos para que la música suene como suene. Y el Diego es una persona muy sensible también, y hemos podido, como yo, en el fondo, las letras son súper desde la guata, como desde el alma. Entonces también él se ha metido en toda mi historia, en todo lo que yo he querido como transmitir, y eso ha sido muy lindo, y hemos conectado, y hemos podido como dialogar en eso, y ha sido para mí, primero, soltar, como entregarle a él también que él pueda como meter su mano, sugerirme cosas, mirar desde afuera, y también construir juntos, y construir con el Diego, que fue el productor musical, con el Juan Pablo Escárez, que fue quien mezcló y grabó el disco, y todas las personas que han estado trabajando en el disco para sumar. Hay una batería de Lito Larauz, grabó la Daniela Rivera, grabó Bruno Simonetti, invité también a cantar a Sebastián Vázquez, que es de mi otra banda, de La Nueva Imperial. Hay diferentes gente cercana a mí que ha estado siempre ahí y que hemos podido compartir, y eso ha sido bonito.
Uh-huh. Conversamos con Camilo Morales sobre su proyecto Espora, que recientemente sacó su EP Umbría. Vamos a escuchar una canción de Umbría en un momento, pero antes de eso quería preguntarte por los aprendizajes, porque tú llevas tocando desde muy muy chico, sigues siendo muy joven, pero cuando empezaste a tocar eres de verdad muy chico. Era muy muy impactante verte detrás de la batería hace 10 años atrás, 15 años atrás. Y claro, tocaste en Témpera, tocaste en ST, tocaste en Acuario, de Manuel García, y como yo decía antes, también acompañaste a El Nanostén, a Camila Moreno, a Jepe, a Chinoy, pero además tú estudiaste en Argentina con Facundo Guevara, en Brasil con Yuri Pasos y Gaby Güedes. ¿Qué sientes tú que has aprendido de todos estos maestros y maestras que hoy día los pones a disposición en tu proyecto?
Es una gran pregunta, pero siento que el aprendizaje tiene que ver principalmente con ir encontrando como mi propia voz, y qué es lo que me hace conectar con la música, qué es eso que me hizo desde chico como maravillarme y no entender qué pasaba cuando escuchaba a Miles Davis cuando chico, que me aterraba, o escuchaba un disco de Ennio Morricone y me dan ganas de llorar, o veía a mi papá o a mi mamá, a mi abuelo llorando, escuchando música, y yo no entender qué era esa magia que pasaba, qué sucedía y por qué me provocaba las cosas que me pasaban. Creo que he ido aprendiendo de las diferentes gentes cómo ellos han conectado con su voz propia y cómo han ido haciendo que esa magia vaya atravesando otras realidades, otros mundos, a las otras personas en el fondo. Y me parece que por ahí como eso es lo que yo he estado buscando, como conectar con mi esencia, con mi voz propia, y de ahí eso, lanzarlo como una bola, a ver qué le pasa, una bola de energía, a ver si logro atravesar a alguien, si logro conectar con alguna persona.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa eso ahora mismo acá en Radiópolis, porque Camilo Morales va a presentar una de sus canciones del proyecto Espora. Camilo, el micrófono de Radio Universidad de Chile es tuyo para que nos invite a escuchar la siguiente canción.
Ya, perfecto. Primero quería invitarte, Antonella, específicamente porque el sábado 3 de diciembre vamos a tener un concierto con el Diego Álvarez y con La Mena, que también fue cantante y corista de Manuel García. Vamos a hacer un concierto a trío donde vamos a mostrar los tres nuestras canciones que estamos trabajando en este momento. Vamos a compartir. Eso va a ser en la SCD de Bellavista, así que Antonella está invitada, anotá en la lista desde ya, por si quieres ir a acompañarnos. Vamos a hacer una canción de Mecánica Popular también, específicamente del Fata Morgana, que es el disco que te gusta tanto. Así que eso por un lado, y lo otro es que quiero invitar a todos los amigos y amigas que escuchen la canción Crisol, una canción que compuse junto a Diego Álvarez, que habla con esto de conectarnos entre nosotros, de tratar de conectarnos con nuestra esencia. Entonces suena Crisol de mi primer disco, Umbría.
Camilo Morales en Radio Universidad de Chile.
Hoy, piel con piel será sed de otra lluvia, boca seca al remar. En ti verás mis manos al hurgar. Somos solo al vibrar, rozando luz de un final. De todos mis mares, nuestro crisol será de ventarrones, de mil temblores. Hoy vamos sobre aguas claras que hilvanan hilos para trenzar cuerpos en este vendaval. Soñé con nubes en ramas como amarras de un lienzo que revelará toda la vida tras esta niebla. Todas las cosas que ama el mar, que trazará la huella del viento. Crisol libera mi emociones, desata mil perdones. Hoy vamos sobre aguas claras que hilvanan hilos para trenzar cuerpos en este vendaval. En ramas como amarras de un lienzo que revelará cuerpos en este vendaval. Soñé con nubes en ramas como amarras de un lienzo
darle fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 ah. Cae mientras aquí todo es lento. Oh, soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
Queridísima Sol Mar, que es periodista especializada en cine y en series, y vamos a hablar de varios hitos importantes, cosas que están saliendo y cosas que se están despidiendo también, porque es un momento, no sé si podemos decir que los zombies van a descansar, porque su sentido de existencia es que no descansan, pero este grupo, los de Dead Walking, van a despedirse. Ya lo están haciendo, así que estamos con Sol Márquez para conversar al respecto. ¿Qué pasó con Walking Dead? Los dije al revés. Sol Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Anto. Buenas tardes.
Oye, los zombies, po. ¿Cuántas temporadas fueron?
11 temporadas, si no me equivoco. Y es muy heavy además, porque es como que de repente reapareció The Walking Dead. Yo no decía por qué reapareció The Walking Dead. Sí, hace mucho que no pasaba nada. Y bueno, sí, pues efectivamente se despidió esta serie basada en el cómic de Rob Kirby, que yo quería mostrar, o sea, llamarla. Ayer armamos otra pauta tú y yo, y porque me parece que fue un súper hito. Cuando hablamos de la era dorada de la televisión, hablamos mucho de AMC, que es este canal de cable básico de Estados Unidos, de donde salió Mad Men y Breaking Bad. Pero es el mismo canal de donde también sale The Walking Dead, que fue durante muchos años, al menos yo creo que sus 6 primeras temporadas, calculo más o menos, se transformaron en era el programa más popular en Estados Unidos, en la misma época de The Big Bang Theory, uh-huh. en este tramo que es el más importante para términos de publicidad, que es entre 18 y 49. Es un demo así súper clave para el mundo de la publicidad. Y generó todo un universo de cosas, o sea, ya los zombies siempre han estado en, han sido parte de la cultura pop. George Romero le debemos muchísimo a él, e incluso desde antes, ¿no? La idea de este zombie también como del mundo más haitiano, ¿no?
Y Frankenstein.
Y Frankenstein, etcétera. Pero esta historia siento yo que retomó un poco la idea de 24 días, de este hombre que se despierta después de haber estado como enfermo y se da cuenta que el apocalipsis zombie llegó, ¿no? El que tememos siempre y que
está preparado,
que ya está llegando, la razón por la cual yo aprendería a manejar, y protagonizada por Andrew Lincoln, muestra este grupo de sobrevivientes que en un mundo absolutamente donde toda la gente está desplazada, donde son muy pocos los sobrevivientes, plantea desde el vamos que los verdaderos monstruos en verdad pueden ser los seres humanos. A mí me pareció siempre como lo más, me parece que es lo más interesante, por lo cual yo veo cosas de zombies, que a mí me da mucho miedo, ¿no? Pero con The Walking Dead yo enganché muy bien, al menos en las primeras 5 o 6 temporadas, y desde el vamos, pese a que tuvo muchos problemas de, por ejemplo, fue llevada a la televisión originalmente por Frank Darabont, que venía del mundo del cine, pero tuvo muchos showrunners, se cambió, costó en encontrarle ahí como la mano justa, pero aún así se transformó en este fenómeno, siento yo que fue súper global. Yo me acuerdo todavía en una Comic Con de San Diego, donde la fila para entrar a The Walking Dead era así como, yo creo que era más grande que para Game of Thrones, así como para tener una idea. Y siempre poner en cuestión, ¿no?, esta idea de cuán humanos son los humanos, porque muy desde el vamos se explicó, ¿no?, que el virus que te transformaba en zombie ya era parte tuya. No es que alguien te mordía y te transformabas en zombie, sino que cuando te murieras te ibas a transformar en zombie. Entonces esa historia ya es súper terrible, y armar todo un relato pensando que todos vamos a morir y que todos nos vamos a transformar en zombies puede ser como bien heavy, pero logró, al menos en sus primeras temporadas. Yo después le perdí la huella porque siento que siempre armaba la misma estructura, cada temporada era demasiado similar a la anterior, pero armó, hay una historia muy interesante de quiénes son los realmente malos, porque en un momento que uno pensaría que tenderíamos, ¿no?, a cuidarnos y a protegernos, en verdad todo el mundo fue como una vuelta al feudalismo. Es un poco lo que propone el cómic también. Así que por eso quería destacarla y que dije, tengo que hablar algo de esta serie. No puede
Hay
ser
que hablar
que
de esa serie. Ahora, sí, y además pensar una serie que duró 11 años. Y quiero preguntarte respecto a algo que dijiste al principio y que me llama la atención. Es como tuvo sus primeros 5 o 6 años muy, muy exitosos. Después hubo como una especie de retirada hacia las sombras, aunque la serie no terminó, siguió funcionando. Pero en los últimos años tuvo como un segundo aliento, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Yo creo, o sea, sí, tuvo un segundo aliento y pasa que yo creo que lo que logró hacer Norman Reedus, que era como el personaje más chiquito, era un personaje muy chico, pero después de que se va el protagonista Andrew Lincoln, que viene el primer bajón, me parece a mí, después cuando ellos se van, cuando las figuras como máximas se van a otras series, logró de alguna manera, no sé, no tengo tan claro cómo, como reencantar a la audiencia. Y pese a que tú sabías que se iban a morir, que es como una serie que instauró también esto de que un tercio del cast se te moría en cada temporada. Yo creo que además logró armar, levantar muchas estrellas, ¿no? Estrellas en ciertos niveles. En varios personajes, uno se encariñaba con los personajes y estas estos actrices y actores fueron a roles como que armaron y se levantaron sus carreras a partir de esto. Pero ¿por qué retoma? No tengo tan claro por qué retoma. Ahí me pillaste.
Mira,
no puedo pensarlo.
Oye, es que digo, en un momento, porque hace 11 años atrás no teníamos este nivel de series, ¿no? Y este nivel de plataforma y este nivel de competencias. Entonces es interesante que en vez de haberse ido a la sombra haya tenido como esta vuelta. A propósito de lo que tú dices, yo, insisto, nunca vi Walking Dead, pero a Danai Gurira la conocimos después a partir de Black Panther, ¿cierto? Y ahora Wakanda. Y bueno, yo igual tengo un amor por Jeffrey Dean Morgan, que entiendo en esta serie era malo.
Sí, él fue, yo creo que esa también fue una de las gracias que logró de Walking Dead, es que los villanos eran muy, 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 muy interesantes. Y como que los fans del cómic como que esperaban que llegaran, que aparecieran estos villanos. Y él interpreta a Negan, que es así como, uy, que era la maldad encarnada en la humanidad, como que cada villano que aparecía era aún más malo que el anterior. Yo creo que ese fue el como que más enganchó y que más supo cumplir con las expectativas de los lectores del cómic. Que no lo pasó, por ejemplo, con algún par de villanos anteriores que estaban todos súper expectantes y que llegó y fue como, güey, no pasa nada. Y yo creo que además, yo creo que logró construir personajes súper interesantes. Pese a lo malo que era él, uno como era muy, bueno, es que él a mí también es un actor que me gusta
Es
mucho,
que él es muy
su rol en The
atractivo.
Good Wife, me encanta. Él es muy atractivo, es muy magnético, ¿no? Entonces uno está ahí como súper atenta, pero también él es parte de uno de los momentos, siento yo, más como de pornográfico en términos de violencia que tuvo la serie. En términos como de que sabía que alguien se iba a morir, fue un momento muy él con su bate, ¿no? Que es como, siento yo, uno de los elementos así como de props que más interesan en el mundo del universo de Walking Dead. Siento que ahí también hubo ciertos momentos en que The Walking Dead tomó ciertas, cometió ciertas faltas en términos como éticos, me parece a mí, de como el nivel de dolor y lo pornográfico que fueron algunas muertes.
Claro, se fueron al
Entonces,
gore ahí derechamente. Yo probablemente por eso nunca enganché, aunque mucha gente me dijo lo mismo que tú, que lo interesante de la serie, por lo menos inicialmente, tenía que ver con esta reflexión respecto joviana, ¿no? Del hombre como el lobo del hombre. Y que los zombies son una excusa, pero básicamente cuando la ley se retira, la ley de la selva es la que se impone. Y bueno, ya lo saben, entonces se despidió Walking Dead después de 11 temporadas, pero hay tantísimo para ver, tantitititísimo para ver. Ahora, para quien quedó viudo de Walking Dead, ¿qué le recomendarías ver?
Qué difícil. Ay, yo, bueno, para quienes la vieron, la pueden ver, está en Star Plus, está toda la temporada, están todas las temporadas, está también, creo que ahí encuentra también Fear the Walking Dead, que fue como un talk show que se armó a propósito y tiene un par de precuelas. Pero yo creo que como en esa reflexión, quizás Foreigners puede ser interesante. No es tan gore, pero sí como esta idea de cómo lidias con lo desconocido. Siento que quizás puede tener algún eco también en 1899, pero no la he visto todavía. Y tú ahí me habías contado que estabas viendo lo de Guillermo del Toro,
Sí.
que yo no he visto porque me da susto, pero esas reflexiones pueden ser interesantes.
Sí,
Yo creo que
también
esa
aparecen
es como
ahí,
la.
en el gabinete de las curiosidades de esta miniserie de Guillermo del
Exactamente.
Toro que está en Netflix, que es una especie de Hitchcock presenta. Es como ese es el mismo formato, ¿no? Sale ahí don Guillermo al principio, con esta, además con esta parafernalia gigantesca que es este gabinete de las curiosidades que está llena de este mueble, que está lleno de detallitos y de cajoncitos y bla, donde aparecen cosas. Y él presenta todas las veces un telefilm que dura más o menos una hora, en donde sucede algo extraordinario y que sí, en general está movilizado por la maldad humana, o por supuesto que hay monstruos, pero en general es la avaricia, es el egoísmo, es el dejar, o sea, claro, dejar de ser humano en el sentido de dejar de ver al otro, ¿no? Entonces ahí está buena. Por supuesto, está muy, muy, muy bien hecha, así que también se las dejamos ahí recomendadas. Además, a mí me funciona porque como tengo esta cosa así como dispersa, como que uno va, ve un capítulo y después puede estar mucho tiempo sin ver otro. Bueno, un poquito como Black Mirror para las generaciones más jóvenes que están pensando Hitchcock presenta, ¿qué es eso? O la dimensión desconocida, digamos. Había otra que veía mi mamá que no me acuerdo cómo se llamaba, ya me voy a acordar después, que era como que la daban también en los 70 en Chile. Ya me voy a acordar. Pero bueno, oye, pasemos a White Lotus porque mucha gente está hablando de esa serie y yo la verdad es que nada sé.
Serie de antología, a propósito, partió como miniserie, a propósito que se renovó la segunda y de hecho ya se confirmó una tercera. Esta serie fue la que obtuvo, arrasó en la anterior premiación de los Emmy. Obtuvo 10 estatuillas, fue la que más estatuillas ganó y se quedó como la mejor miniserie con ese Emmy. Se llama The White Lotus, que es como una cadena de hoteles que están en distintas partes del mundo. La primera temporada está en Hawái. y la segunda temporada está en Sicilia. Hay harto guiño ahí al Padrino, que eso está como interesante para quienes somos bien fans de esa película y de Coppola en general. Y es un hotel donde las historias se cuentan desde el punto de vista de quienes trabajan en el hotel, liderado siempre como por el host principal, como el gerente, se me ocurre, del hotel, que tiene que lidiar con estos, la otra parte que son los visitantes, que en general son personas ricas, que van a estos super resorts con todo incluido en estos lugares, estas locaciones espectaculares. Y estaba leyendo, ¿no?, que de lo mucho que se está hablando ahora de nuevo con esta idea del eat the rich, de comerse a los ricos, uh-huh, a propósito de la película El Menú que viene y otros estrenos que ha habido en el año, lo que nos pasa también un poco con Succession, y cómo vemos, ¿no?, a esta gente que sabemos son los responsables de una gran cantidad de males que aquejan al mundo, y que yo siento que The White Lotus logra, que no, siento no lo está logrando necesariamente el resto del universo de películas y de producciones que está abordando esta temática, como de, no de humanizarlos, pero sí ponerlos muy en evidencia, ¿no?, en sus limitaciones y en sus ganas de transformarse en estos seres fabulosos y superhonderos. Un súper buen ejemplo es el personaje de Genevieve Coolidge, que ella ganó el Emmy como mejor actriz, y que se repite, ella junto a su marido son los únicos actores que se repiten de la temporada anterior, y que ella la vemos como que es una persona que es súper frágil, de hecho su marido, uno cacha el tiro que está con ella por la plata, pero que también es bastante perversa, ¿no? Entonces uno siente, uno tiende a empatizar muchísimo con ese personaje, pero la vemos ahí tratando súper mal a su asistente, una chica que es un personaje muy entretenido. Y en la segunda temporada tenemos a una familia, un viaje que hacen abuelo, padre e hijo, con un Mariel Imperioli que está increíble, que es muy entretenido volver a verlo en una serie. Ahí este hombre de Los Sopranos. Está el personaje de Jennifer que se repite. Hay unas chicas de Sicilia que están ahí tratando de apostar a conocer a alguien y ganando dinero además. Y dos parejas de grandes triunfadores de Silicon Valley, que uno sabe que algo va a pasar. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo sabes que se murieron X cantidad de pasajeros del hotel. Entonces la serie, la temporada estás tratando de pensar quién puede ser, quiénes son los que a quién mataron y quién mató, ¿no?
Entonces ¿sabes qué?
Eso está entretenido.
Esa descripción a mí inmediatamente me pienso en Agatha Christie, ¿no? La idea de así como muerte en el Nilo. Es como espacios paradisiacos, bellísimos, muchísimo lujo, gente con muchísimo dinero, que sabemos que en el fondo es tremendamente egoísta y perversa, que solo ven por sí mismo. Entonces es como, bueno, finalmente cómo esta gente se relaciona, cómo se descuidan o se maltratan en estos contextos llenos de lujo y de wannabe. Un poco es como Los ricos también lloran.
Sí, es un poco también como Los ricos también lloran, pero siento como que los muestran bien perversos. Por eso siento que el personaje como el de Jennifer Coolidge funciona súper bien. Como que uno empatiza y uno dice, esta mujer está tan perdida, pobrecita, necesita una buena amiga, pero después está ahí maltratando a su asistente como si no pasa, como si nada, ¿no?
Como si no hubiera mañana.
Entonces, sí. Tal cual. Y logra también que estáis. A mí me pasó con el último capítulo que dije, de veras que alguien se murió y ya se me ocurre quién puede ser, ¿no? Entonces es como te logra sacar un poco de esa lógica de que alguien se va a morir y al mismo tiempo te vuelve a ella con ciertos elementos, como en el capítulo. Ya en el cuarto capítulo se está estrenando los domingos en HBO Max y la temporada anterior está entera disponible también en HBO Max.
Bueno,
estrena en HBO, después está disponible en HBO Max para quien tiene solo la plataforma.
Para la gente que le gusta Succession, ¿funciona White Lotus?
Funciona, sí, es distinto, pero sí, es más relajado, ¿no? Van a quedar un poco menos...
Es más playero. Es más de vacaciones.
Es más playero, sí.
Oye, yo estoy viendo algo que nada que ver, porque viste que yo siempre veo cualquier cosa que está de moda. Me puse a ver Un asunto privado, solamente porque sale Jean Reno, que es un policial de época español. protagonizado por Aura Garrido, que es preciosa, que es esta chica joven, de muy muy buena familia, de mucha plata, que su papá era comisario de policía y los entrena a los dos hermanos, a ella y a su hermano mayor, para ser investigadores, pero ella, como es mujer, esto está ambientado en los años 30, no puede. Entonces ella tratando igual de investigar un misterioso caso de asesino de mujeres, con la ayuda de su fiel mayordomo, que es Jean Reno. Es muy raro ver a Jean Reno en este papel, porque es como tímido, es como torpe, pero Jean Reno. La dirección de arte está buenísima, es muy muy livianita. Ahí les dejo el dato. Ahora, ¿dónde está? Creo que está en HBO. No puedo acordarme, soy un desastre, perdón.
No, sí, hay demasiadas series ahora. Yo pregunté, de hecho, en mis redes, como de qué serie tenía que hablar, y o sea, con 500, más de 500 de estrenos al año,
es imposible. Y uno termina viendo cualquier cosa. Bueno, Amazon Prime, está eso por si... Pues yo estaba buscando algo como Poirot, y me encontré con un asunto privado y mira lo que encontré. Así que ahí se las dejo. Tenemos muy que dejar bien. Ir a Sol Márquez. Muchas gracias, Sol Márquez.
No, muchas de nada, y voy a empezar a prepararme ahí ya con lo mejor del año.
Se viene el programa especial. Vamos a tener un Radiópolis solo de una hora con Sol Márquez y la Lepín. Vamos a hacer ahí una trijada para hablar de lo que más nos gustó durante este año, durante diciembre. Así que no se lo pierdan. Con eso despedimos el programa. Mañana a las 10 yo regreso a hacer el semáforo, y el próximo martes una nueva edición de Radiópolis. Que estén muy bien. Chao.
Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad e insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, bien dormida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siente, piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal. No quiero estar contando flores, coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde, en la oscuridad el logro esconde, pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura esquivo lanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quiero cerrar la boca, pero yo no estoy muda.
coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.